La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una en punto de la tarde, lunes 7 de julio del año 2025. Estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Hermano querido, como siempre, un gusto saludarte igualmente a mi querida Arely Paz y a todo nuestro amable y fiel auditorio de Así las Cosas con Loret, arrancando semana con todo, porque tenemos mucho que contarles.
¿Cómo estás, Arely Paz? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Carlos Duende? De aquí hasta las 3 con muchísimo que contar, arranca fuerte la semana.
Oye, Duende, esto de que sea 7 del 7, usted no conmemora, no hace algo, porque usted es un hombre lleno de...
Va a haber un aquelarre, la bruja maneja un aquelarre en el castillo normalmente, el 7 del 7, y luego ya si le pones 25, 5 y 2, 7, entonces no,
bueno, es cabalístico no, usted.
Sí, hermano, 7-7-7. Es completo, vamos, es completo.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Hay conmoción, hay una tremenda conmoción en Sonora por el asesinato de 3 niñas y su mamá en Hermosillo. Fueron asesinadas a balazos y esta historia ha sacudido a todo el país. Los 4 cuerpos fueron localizados por el colectivo Buscadoras por la Paz. La Fiscalía de Sonora, donde el gobernador es Alfonso Durazo, quien es también presidente del Consejo Nacional de Morena y fue el secretario de Seguridad de López Obrador. La Fiscalía de Sonora informó que el sábado fueron localizados los cuerpos sin vida de 3 menores cerca de la comunidad de Miguel Alemán, a 50 kilómetros de Hermosillo, y junto a ellas estaba el cadáver de una mujer adulta. Más tarde se confirmó que eran mamá e hijas. Estamos hablando de unas gemelas de 9 años, otra de 11 años y la mamá de 28. Los cuerpos con huellas de violencia. Una verdadera tragedia. La presidenta Sheinbaum confirmó que había sido detenido el presunto asesino. Un tema que salió en la mañanera después de que fue cuestionada sobre si han aumentado los asesinatos de menores de edad en el país.
El caso de Sonora, hay un detenido, es el padre, el esposo, pues, el padre de la pareja de las menores y de la mujer. Y bueno, lo está investigando la Fiscalía de Sonora. Y vamos a revisar, siempre vamos a condenar pues cualquier feminicidio y obviamente violencia contra niñas y niños. Pero no tenemos, hasta el gabinete no ha reconocido pues que sea que esté en los números hasta ahora, pero les pedí que lo revisaran.
Dijo que iban a dar a conocer este dato. Luego, ya sabe usted que el tema de la extorsión está desatado en el país. Han aumentado en este sexenio, en los datos oficiales, las extorsiones y las personas desaparecidas también. Ya ve que hablan de que en los datos oficiales han bajado muchísimo los asesinatos. Sigue sin explicar la presidenta por qué, mientras bajan los asesinatos, se han disparado las desapariciones, lo cual pues hace sospechar o que están maquillando las cifras o que están escondiendo cadáveres, ¿no? En cualquier caso, las extorsiones han subido muchísimo. Y ayer, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Estuvieron los secretarios de Defensa, Marina, Seguridad, estuvo Gobernación también, estuvo el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Van a hacer una nueva línea telefónica 089 para hacer denuncias anónimas en materia de extorsión y van a poner atención prioritaria en 8 estados de nuestro país que son los que acumulan el mayor número de denuncias de extorsión. Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Guerrero. Escuche usted lo que dijo Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad.
Es posible gracias a la nueva ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y las facultades que sea de investigación que se han adquirido y fortalecido en las instituciones de nuestro país. Esto nos permite robustecer las investigaciones y ampliar nuestras capacidades para desmantelar redes criminales y detener objetivos generadores de violencia relacionados con el delito de extorsión. Para ello, es indispensable la coordinación interinstitucional de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.
Otro tema, la detención de Julio César Chávez Jr. Los abogados del hijo del legendario boxeador Julio César Chávez pidieron la libertad en México, han promovido amparos, esto lo reveló el fiscal general de la República. Ayer, en esta conferencia conjunta con el secretario de Seguridad Harfuch, el fiscal Alejandro Gómez Manero reprochó al gobierno de Estados Unidos que hubiera dejado vivir tranquilo a Julio César Chávez Jr. en su territorio, sabiendo que México lo estaba buscando. Nada más una pizca de información en esto. Según los registros del gobierno de Estados Unidos, si bien Julio César Chávez Jr. ha entrado a Estados Unidos, también ha estado en México. Y si usted ve las redes sociales de Julio César Chávez Jr., publicaba desde que su orden de aprehensión salió en México, pasó con su papá la Navidad, estuvo en una esto de firma de autógrafos, estuvo en una premier de cine, estuvo promoviendo un partido de fútbol de los Xolos de Tijuana. O sea, no se estaba escondiendo. Y todo eso lo hizo en México, ¿eh? No lo hizo en Estados Unidos. También tuvo actividades en Estados Unidos. Oiga, tuvo dos peleas en Estados Unidos. Pero hay también responsabilidad de la parte mexicana, oiga. Aquí andaba y no se andaba escondiendo. Pero bueno, el fiscal Gertz Manero le echó toda la culpa a Estados Unidos. Escuche usted.
Entró a los Estados Unidos con el conocimiento de las autoridades americanas, con una visa de turista que le aceptaron. Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión. Se estableció en los Estados Unidos, se casó en los Estados Unidos, actuaba libre y absolutamente en territorio americano y ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo desde esa fecha hasta el día de hoy el requerimiento para que nos los entreguen. Y resulta que en la información, que además la ratificó el gobierno americano, y que la ratificó el padre de esa persona, que dijo que este individuo vivía en los Estados Unidos, protegido por las leyes americanas, cuando sabían que había una orden de aprehensión. Resulta que nos reclaman a nosotros de por qué no lo detuvimos, si hemos hecho durante un año y medio una serie de solicitudes y de notificaciones al gobierno americano, y no nos había hecho caso hasta que lo detuvo. No sé si esté claro.
Gertz Manero aseguró que desde 2023 México solicitó su extradición y que los abogados defensores de Chávez Jr. han solicitado amparos.
A partir de esa fecha y de lo que dijo el abogado, nos han presentado no sé si 5 o 6 amparos por cuenta de esta persona para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México. Abogados en México. ¿Perdón? No, piden amparo absoluto. Te están pidiendo, solicitando un amparo para que no se le detenga. No, le hemos negado el amparo porque el amparo no procede, porque nosotros no lo teníamos en nuestro poder.
Hoy le preguntaron a la presidenta Sheinbaum sobre el caso de Julio César Chávez Jr. Insistió que ella no establece contubernio con nadie y que la Fiscalía General de la República se va a encargar del caso. ¿Por qué dijo esto de contubernio? Pues porque empezaron a surtar las sospechas de, oiga, a ver, se supone que desde 2023 hay una orden de aprehensión contra Chávez Jr. Chávez Jr. ha estado a sus anchas en México, publicitando sus actividades, y no lo agarran. Y hace un par de meses, Julio César Chávez papá, apoyando a la presidenta en esta clase de box masiva, etcétera, etcétera, en la promoción, en fin, ahí le dejo los elementos sobre la mesa. Chávez Jr., hay registro público de que estuvo tanto en México como en Estados Unidos. Y no fue detenido hasta que lo agarraron en Estados Unidos después de una pelea, o sea, de una pelea ampliamente promovida. Y ahí había estado en otra. ¿Se acuerda que nos lo contó Alberto Lati el viernes? Estuvo de segunda función en la pelea de Jake Paul contra Mike Tyson. O sea, no se estaba escondiendo. Y no lo agarraban ni aquí ni allá. Finalmente lo agarraron allá. En otro escándalo político, el diario israelí The Market publicó que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, habría recibido un soborno de $25 millones por parte de dos empresarios israelíes por la venta del software espía Pegasus, utilizado para espiar activistas, defensores de derechos humanos y periodistas en su sexenio. Creo que ya le he contado que pues, incluso salió en el New York Times en su portada en su momento. Pues yo estaba en esa lista de los espiados por Peña Nieto con el Pegasus. A mí me intentaron espiar, los mensajes que mandaba Pegasus llegaron a mi celular en esa época, etc. El caso se reveló, según el diario israelí, por la disputa legal entre dos empresarios, Avishai Nereya y Uri Anshbasher, quienes habrían mencionado al expresidente mexicano. Peña Nieto apareció en redes sociales para decir que es totalmente falsa esta información. Puso textualmente: lamento encontrarme con notas que sin el mínimo rigor periodístico hacen afirmaciones a la ligera y dolosamente. Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno. Queda la duda en interés de quienes se hace tal publicación. Hoy le preguntaron a la presidenta Sheinbaum sobre este asunto. Escuche lo que dijo.
Sí, estuvo medio tremendo, ¿no? Lo que entiendo es que es un juicio en Israel, ¿no? De dos personas o dos empresas, dos personas que hicieron negocio en México y que, pues, entre ellos hubo un conflicto allá. Y a la hora de, pues, que se hace público alguno de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos dos empresarios, pues sale este asunto que dice que fueron 25 millones de dólares. No viene el nombre, nada más dice N. Vienen más información. No viene el nombre completo, nada más que en un lugar dice N electo en el 2002. Y luego también de montos por visitas. Pero bueno, ya el expresidente Peña Nieto dijo que no, que no es así.
Yo nada más le pongo algo sobre la mesa. Nunca se metieron con Peña Nieto, ni López Obrador, ni Claudia Sheinbaum. En eso, es que qué bárbaro, son una chulada. En eso, a Peña Nieto se le ocurre declarar que qué error fue cancelar el aeropuerto de Texcoco y que nunca pudieron probar los morenistas sus acusaciones de corrupción. En efecto, ni presentaron denuncias, ya dejé que lo hubieran logrado probar. ¿Se le ocurre a Peña Nieto decir eso? Y ¡ah, caray! Aparece un soborno de $25 millones de algo que sucedió en el 2013, ¿no? Creo que compraron Pegasus, o 2012, algo así. Yo no quiero ser ingenuo. Ojo, yo no estoy diciendo que Peña Nieto no haya recibido el soborno, o sí lo haya recibido, o no. No, no, no. Yo nada más estoy diciendo que qué casualidad que Peña Nieto sale a criticar a la 4T después de no decir una sola palabra. Oiga, una crítica leve, ¿eh? Tampoco así que haya dicho. Nada más dijo, oigan, pues esto del aeropuerto fue un error. Pues vean nomás, ¿no? Y riájale. No, no, no, sí, en serio esto. Pero usted no se preocupe que en este país hay libertad de expresión. O sea, usted puede decir lo que quiera, nomás aténgase a las consecuencias, ¿no? Pero usted puede decir lo que quiera. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
2.
Vaya polémica que ha generado la manifestación del viernes. Manifestación violenta, por cierto, en las calles de la Ciudad de México, en las colonias Condesa y Roma. Una manifestación en contra de la gentrificación. ¿Qué es eso? Que lleguen extranjeros a vivir a casas de mexicanos, encareciendo las rentas, los precios, los servicios para los mexicanos. Personas de mayor poder adquisitivo que comienzan a habitar zonas que antes eran populares y que por la tendencia o crecimiento en la demanda se encarece todo, ¿no? La renta, la venta de casas, los servicios, la comida, los restaurantes, etc. Los manifestantes llevaban cartulinas e hicieron pintas exigiendo la salida de los extranjeros de la zona. Los insultaron. La protesta se tornó violenta porque un grupo de personas rompió los vidrios de negocios, hizo pintas con frases como fuera gringos, fuera nazis, la salsa pica, váyanse a su país, este no es tu país, no voy a hablar inglés, aprende a hablar español, paga tus impuestos. La noche del viernes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, morenista, se posicionó en contra de la violencia, pero también en contra de la gentrificación. Y dijo que su gobierno busca implementar una estrategia para evitar que las protestas sean violentas. Hoy la presidenta Sheinbaum también se refirió al tema.
No a la xenofobia. Las muestras xenofóbicas de esa manifestación hay que condenarlas. No puede ser que por una demanda, por más legítima que sea, que es la gentrificación, la demanda sea fuera cualquier nacionalidad de nuestro país. No pueden justificarse las actitudes xenofóbicas. Eso para empezar.
Y todo esto porque el Departamento de Seguridad Interior del gabinete de Trump, la secretaría que encabeza Kristi Noem, se burló de estas protestas en la Ciudad de México. Utilizó las imágenes para decirles, ¿ya ven? O sea, ustedes los mexicanos aquí en Estados Unidos nos dicen, les pedimos nosotros que hablen inglés, que paguen sus impuestos, que no invadan nuestro territorio. Y ustedes van y nos dicen exactamente lo mismo en México, ¿ya ven? Y lo hizo con una ironía en redes sociales. Utilizó las imágenes de esta manifestación para invitar a los mexicanos en Estados Unidos a que se autodeporten a través de la aplicación CBP Home y se unan a estas manifestaciones para sacar a los gringos de México. La presidenta Sheinbaum se refirió a la gentrificación y aseguró que habrá apoyo para evitar el encarecimiento en ciertas zonas del país. Escuche usted cómo lo dijo.
Lo segundo es el tema de la gentrificación, que es en realidad un tema de especulación inmobiliaria, derivado principalmente de la renta de departamentos a través de plataformas digitales para turismo o para personas que vienen a vivir a México 3, 4, 5 meses. Fue un fenómeno que se dio después de la pandemia, los llamados nómadas digitales. Las personas que vienen a México tienen que respetar nuestra ley y de la misma manera no pueden tener ninguna actitud discriminatoria. Y desde la ciudad, y vamos a apoyar en lo que haga falta con la SEDATU, buscar los mecanismos de regulación para que no se encarezca la vida en estos lugares. Porque en efecto, particularmente la Condesa, la Roma, pues ya hay mucha especulación inmobiliaria derivada de la renta de Airbnb y todas estas plataformas digitales que rentan espacios. Digo esta marca, pero hay muchas otras plataformas. Entonces, pues no puede ser el encarecimiento de la ciudad y menos lo que se llama la gentrificación, que es expulsar a las personas que han vivido ahí por años y años y que la carestía de la zona pues acaba por expulsarlos.
¿Qué le parece? Hoy, ¿qué dijo la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre este asunto? Evangelina Hernández, platícanos.
Carlos Auditorio, muy buenas tardes. Pues también la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, dio a conocer que ya trabaja en una propuesta para combatir esta gentrificación. Esto pues luego de lo que tú ya decías de las manifestaciones que hubieron en contra el pasado viernes. Vamos a escuchar cómo lo explicó la jefa de gobierno.
Aquí pondremos reglas claras, pero no odiamos a los vecinos. Trabajaremos en temas como la gentrificación o la exclusión. Pronto estaremos haciendo una propuesta que enfrente este problema y que arraigue a la gente en sus barrios y colonias. Pronto estaremos también presentando públicamente lo necesario para que esta ciudad siga siendo una ciudad de todas, de todos.
Carlos, la jefa de gobierno no detalló una fecha donde va a dar a conocer esta propuesta, sino que solamente dijo que ya se trabaja en ella y que, por supuesto, en esta ciudad no hay cabida ni para el racismo, ni para la xenofobia, la discriminación, para las personas que vengan de otros países a vivir aquí a la ciudad. Vamos a escucharla de nuevo.
En la Ciudad de México no hay cabida para la xenofobia y la discriminación. Aquí no aceptamos xenofobia ni discriminación. No porque vengan de otros países a vivir en la ciudad, los vamos a maltratar. Aquí se recibe a todas y todos, son bienvenidos y bienvenidas.
Carlos, y vamos a estar a la espera de esta propuesta, Carlos.
Muy bien, estamos atentos y muchas gracias. Areli Paz, más sobre temas de discriminación.
Y justamente hablando de extranjeros y de un tema de discriminación del que se referían tanto la presidenta como la jefa de gobierno, Clara Brugada, Carlos, este fin de semana se volvió viral en las redes un claro acto de discriminación. Se ve y se escucha a una mujer insultar y discriminar a un policía en la Ciudad de México cuando él trató pues de imponerle esta araña, esta herramienta que te ponen en la Ciudad de México cuando te estacionas mal o te estacionas en lugar prohibido o no respetas el tiempo del parquímetro, y pues esto amerita una multa. El hecho ocurrió en la colonia Hipódromo Condesa, en la calle de Tamaulipas, y pues no solo es discriminadora, sino mala ciudadana, porque se estacionó mal, le quisieron poner la araña, y así se puso la cosa.
¡No me estés insultando! ¡No me estés insultando, pinche negro! ¡No me estés insultando, p***o! ¡A huevo! ¡Odio a los negros como tú! ¡Los odio! ¡Por nacos!
Pues así se puso. No le tengo nada más que decir sobre este comportamiento de esta mujer. En la red ya fue identificada como Jimena Pichel. Es una actriz y modelo de nacionalidad argentina. Y ya la conocen como Lady Racista, pues evidentemente porque se la ganó. Obviamente han solicitado que se den sanciones en contra de ella. Incluso han solicitado que sea expulsada del país. Y bueno, pues ¿cuáles podrían ser las sanciones? Según el Código Penal, Jimena Pichel podría, en el artículo 149 del Código Penal, se le podría imponer pues hasta 3 años de prisión o hasta 300 días de trabajo comunitario y también una multa, también de 200 días de multa con un tema financiero. Esta mañana la presidenta se refirió al caso de discriminación que se vivió en la Ciudad de México.
Lo que vimos que se hizo viral de esta mujer, que con una discriminación, un clasismo, un racismo aberrante, se dirigió a un policía de la Ciudad de México. Eso no puede existir en nuestro país. Y hay que señalarlo siempre, no al racismo.
Y por este caso, Carlos, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, pues ya expresó obviamente su rechazo en contra de lo hecho por esta mujer y pues que ya se abrió un proceso correspondiente para investigar qué procede en contra de ella.
Muy bien, gracias Areli Paz. 1:22, pausa, tenemos más de Sobremesa tras el corte.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:29, así lo marca el reloj de W Radio.
3.
Esta semana se van a poner de moda los aranceles porque se vence el plazo de Trump para los aranceles el miércoles. En México, mientras tanto, sigue la incertidumbre por el tema de las acusaciones de dinero, de lavado de dinero contra Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, esta última propiedad de Alfonso Romo, el que fue brazo derecho de Andrés Manuel López Obrador, y la acusación que cimbra la 4T de que, pues, el brazo derecho de López Obrador le lavaba dinero a los cárteles, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Valeria Moy, ¿cómo estás? Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. Adelante, Valeria.
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Bueno, pues el tema de los aranceles evidentemente va a dar muchísimo de qué hablar esta semana, no solo porque se vence el plazo, este famoso plazo que dijo el presidente de Estados Unidos el 2 de abril, se vence esta semana, sino porque lo que están haciendo en estos momentos, Carlos, y casi casi que mientras hablamos la información está cambiando, pues llama muchísimo la atención. Por un lado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que pueden extender el plazo, este plazo que vencería el 9 de julio, pues que lo pueden extender hasta el 1 de agosto a algunos países que ya estén cerca de alcanzar el acuerdo. Y eso lo pueden extender, si logran, para darles un poquito más de chance de alcanzar el acuerdo. Pero hay otras economías, Carlos, a los que no les van a extender el plazo, y no solo no se los van a extender, sino que lo van a cortar y que hoy mismo van a anunciar aranceles más fuertes de estos aranceles recíprocos. Y algunos de estos países ya afectados son, por ejemplo, Japón y Corea. Japón y Corea ya anunció el presidente de Estados Unidos que a partir del 1 de agosto van a tener aranceles de 25% a todos los productos que entren en Estados Unidos procedentes de Japón y Corea del Sur, que te imaginarás cómo está la mezcla de aparatos tecnológicos que entran a Estados Unidos procedentes de Japón y de Corea, porque dice que la relación comercial con estos dos países pues no es recíproca, y como él considera que no es recíproca, le van a poner los aranceles. Para Japón, el arancel que le iba a poner originalmente en esta idea de los aranceles recíprocos era de 24, bueno, ya se lo subió a 25%, ¿no? Primero los anunció de 24 y 25 para Japón y para Corea, luego los bajó a 10% y ahora los vuelve a poner para ambos países al 25%. Y no solo anunció estos aranceles para Japón y Corea del Sur, sino que también anunció aranceles para Malasia, para Kazajstán, para Sudáfrica, para Laos, para Myanmar. A las dos primeras economías, Malasia y Kazajstán, les puso un arancel de 25%, a Sudáfrica de 30%, a Laos y a Myanmar de 40%, porque dice que estos países pues no han tenido el trato comercial con Estados Unidos que Estados Unidos se merece y que están lejísimos de tener un acuerdo. Y al mismo tiempo la secretaria de prensa dice, y prepárense, porque ahí vienen más, ¿no? Estos son los primeros que van en la lista, pero en realidad vienen más aranceles ráfagas que se van a ir anunciando entre hoy y el miércoles. Y por otro lado, pues habrá algunos que tengan la suerte de que se postergue el inicio de los aranceles hasta el 1 de agosto. Es decir, está ocasionando un relajo comercial. Y también, Carlos, en este relajo comercial, pues puso una amenaza, ¿no? En su red social puso que le va a poner un 10% de arancel adicional al que sea, Carlos, al que quede. Le va a poner un 10% más a cualquier país que se alinee a las políticas antiestadounidenses de los BRICS. ¿Cuáles son esas políticas antiestadounidenses? Pues nadie sabe, Carlos. Pero si el presidente de Estados Unidos decide que alguna economía tiene algún tipo de política antiestadounidense como la que tienen los BRICS, pues el presidente le va a imponer un arancel extra, un arancel adicional de 10%. Entonces el presidente va haciendo este desastre comercial que no solo no calma las aguas, sino que las revuelve más. Y México pues está ahí tratando de ver este escenario desde afuera, tratando de librar la batalla comercial justo en un momento en el que muy prontito, Carlos, en octubre, va a tener que empezar la revisión del T-MEC, ¿no? Entonces sí está muy revuelto el ambiente en materia comercial, Carlos. Y por otro lado, pues tenemos el tema de CI Banco y de Intercam. Hoy se ha hecho conocer este anuncio que da la Secretaría de Hacienda, donde se va a separar el negocio fiduciario de estas instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como todos los que nos están oyendo tienen clarísimo, Carlos, un fideicomiso, pues al final del día son tres partes que participan en la administración de recursos. Los bancos normalmente son los fiduciarios, no siempre, pero normalmente son los fiduciarios. ¿Qué quiere decir eso? Que administran recursos de un tercero a favor de alguien más. Es muy común que los bancos sean fiduciarios. No todos los bancos pueden tener negocio fiduciario, necesita una autorización especial para mantener un negocio fiduciario, pero CI Banco e Intercam sí tienen un negocio fiduciario y tienen un negocio fiduciario muy importante. Cuando se anuncia esta disposición de FinCEN, pues sí hace mucho ruido qué va a suceder con el negocio fiduciario. Tú imagínate que tú eres una persona o una empresa que pone un fideicomiso, ya sea en CI Banco o en Intercam, para que esta institución lo administre. Pues, ¿qué pasa si de repente estas dos instituciones se ven involucradas en este tema? Entonces, lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda es muy importante, separa el negocio fiduciario en su totalidad, Carlos. O sea, aquí estamos hablando de incluso las personas que trabajan en estas instituciones se van a escindir y van a ser operados el negocio, únicamente el negocio fiduciario, por otras instituciones. En particular, lo que dice la Secretaría de Hacienda es por la Banca de Desarrollo. Lo que nos anuncia Hacienda hoy es muy importante porque da claridad a los fideicomitentes, a los fideicomisarios, es decir, a los dueños de los
justo
activos.
Te mucha
y
gente
a los
interpretó esto como, oigan, primero dicen que no hay pruebas y luego hacen esto. No parece tener que ver una cosa con la otra, ¿no? O sea, es ante la realidad de la sanción de Estados Unidos y la pérdida de confianza asociada, pues el gobierno tiene que intervenir, ¿no?
Este es un mecanismo, esta es una medida de protección de los recursos de los fideicomitentes y de los fideicomisarios. Estos recursos no son del banco, o sea, estos son recursos que el banco administra, y lo que tiene que hacer la Secretaría de Hacienda en su función de protector de los ahorros del país es proteger estos recursos. Entonces, separa, lo que está girando es una instrucción de separar este negocio de las operaciones típicas de banco, de Cibanco y de Intercam, separarlo, decir que el fiduciario lo va a llevar a cabo, el rol de fiduciario lo va a llevar a cabo ahora una institución de banca de desarrollo, y de esta manera protege esos recursos. Me parece que es una medida importantísima de la Secretaría de Hacienda. Es un negocio que es bastante grande. Así como Cibanco e Intercam representan en términos del mercado bancario un pedazo muy chiquito de este pastel bancario, del pastel fiduciario, Carlos, es distinto. Sí, Cibanco, sobre todo Cibanco, tienen un negocio fiduciario importante. Entonces, esta separación, esta escisión de este negocio es muy importante. ¿Cómo van a hacer la transferencia? ¿Qué se va a quedar qué? Si el de Cibanco se lo va a quedar una institución y el de Intercambio otra institución, eso no lo sabemos. Los detalles todavía no tenemos idea cómo se van a llevar a cabo. El anuncio es importante y evidentemente, pues más importantes van a ser los detalles. Porque hay que recordar, Carlos, que pronto va a vencer el plazo que estableció el propio FinCEN para que se dejen de tener operaciones con Cibanco y con Intercam. Será alrededor del 21 de julio. Es una situación bien delicada. Me parece que Hacienda hace bien, pero hay que esperar los detalles para ver cómo se va, ya en la realidad, cómo se va a escindir este negocio de estas dos instituciones, Carlos.
Muy bien. Gracias, Valeria. Gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Siguiente de Sobremesa.
4.
Va. Villalobos hasta Texas. Las lluvias torrenciales en Texas provocaron una tragedia en el Care. Inundaciones inéditas. Bueno, para niñas a las orillas del río Guadalupe, Camp Mystic ha sido, pues digamos, el epicentro de la desgracia. Francisco Villalobos, ¿qué nos tienes? ¿Cuáles son los últimos datos? ¿Qué sabemos? Muy buenas tardes.
Es el peor desastre en su tipo, Carlos. Buenas tardes. Desde este tipo de inundación que no sea, digamos, relacionado con una tormenta tropical desde el 31 de julio de 1976, cuando 144 personas murieron en la inundación del cañón Thompson. Aquí llevamos 94, Carlos, de los cuales 30 son niños y la mayoría, si no es que todos, porque todo se confirma, todos son de este campamento exclusivo de niñas, que tiene una capacidad de 521 personas. Una tragedia que apenas se está tratando de desmenuzar y explicar cómo es que pasó. Y más o menos está, digamos, ya tenemos por lo menos una anatomía de lo que pasó, Carlos. A las 1:18 de la tarde del mismo del 3 de julio, o sea, estamos hablando del jueves, se había emitido una alerta por medio de la administración del Centro Nacional de Meteorología. Emite una alerta de posibles inundaciones, más nada seguro todavía. Después, entre las siguientes 12 horas, varias alertas en las cuales poco a poco incrementaba esta posibilidad, pero todavía sin llegar a una eminente seguridad de que esto iba a suceder, Carlos. A la 1:14 de la mañana se emite una alerta ya con palabras mayores indicando de que tiene una posibilidad de inundaciones catastróficas. A la 1:14 de la mañana, ya cuando todo mundo está dormido, ya para las 4 de la mañana, Carlos, estamos hablando de una situación en la cual se emite la alerta de que se va directamente a los policías y bomberos y ambulancias para que traten de evacuar a cuanta persona sea posible. Pero ya para entonces es demasiado tarde y estamos hablando de que el mismo alcalde de esta población de Kern, Carlos, no había recibido ni una sola alerta hasta que la misma tromba de la lluvia y también las inundaciones empezó a afectar su casa. O sea, el mismo alcalde no sabía. Imagínate estas criaturas que también no recibieron ninguna sola alerta y su alerta fueron los truenos, el agua que estaba superando a estas cabañas, y no son chozas, Carlos. Estamos hablando, es un campamento cuyo costo por criatura para estar ahí es de $9,000. O sea, es un campamento, dentro de un área rural, pero tampoco no son chozas ni nada por el estilo. O sea, tiene luz, electricidad, internet, y están bien construidas. Lleva 100 años este campamento. Y fueron las mismas consejeras, niñas de 19, 18 años encargadas por cada cabaña, quienes fueron las primeras que respondieron a tratar de rescatar a las criaturitas de 7, 8 años, llevarlas a una colina más alta para evitar esta inundación. Pero ya para entonces, Carlos, estamos hablando que estas niñas estaban en pijamas, descalzas algunas, ya con el agua hasta los tobillos, hasta las rodillas, en plena oscuridad del bosque, y la peor parte se la llevó, y esto sí me destroza decírtelo, compañero, en el área donde estaban las cabañas de las criaturitas más pequeñas, digamos las de 6, 7, 8 años, se forma una especie de remolino, como lo que vemos, disculpa el ejemplo, compañero, pero como un excusado, entre cómo se juntan las dos partes del río Guadalupe, se hace un remolino exactamente donde estaban esas cabañas, y fue donde tristemente están la mayoría de las víctimas, Carlos.
Qué cosa. ¿Ya aparecieron los cadáveres? Porque estaban en calidad de desaparecidos, ¿no?
Sí, siguen buscando, y a los que no están desaparecidos están en calidad de esperar que lo identifique. Entonces, estamos hablando de que esta suma de 93 muertos va todavía a incrementarse más, porque no se identifican todavía los cadáveres, y sí, hay algunos cuerpos que todavía no están, y ojo, están encontrando cadáveres hasta 20 kilómetros al sur del río, Carlos, o sea, imagínate esto. Qué cosa.
Gracias, Francisco Villalobos, estamos en contacto, saludos hasta Texas.
Fuerte abrazo, hermano.
Último sobremesa. 5. Mi querido Betolati, ¿cómo estás? Arráncate.
Carlos, un placer saludarte. Buenas tardes en la misma Texas, pero en Houston, con un ambiente muy diferente al que, pues, con tanta tragedia nos estaban relatando. La selección mexicana se impone a Estados Unidos en la final de la Copa Oro. Un verano de 8 partidos, 2 amistosos, Suiza y Turquía, más los 6 del certamen, que da para muchas conclusiones a Javier Aguirre. Yo diría que la mayoría positivas. Claro, poner en perspectiva y no ser aguafiestas, porque Estados Unidos no llevó su equipo estelar, le faltaban muchos titulares, incluidas sus estrellas como Pulisic, como McKinney, porque el torneo, pues, pone la resistencia que pone, ya lo sabemos, está clarísimo, tampoco vamos aquí a descubrir lo que no es, pero también es verdad que vamos encontrando revelaciones muy gratas. Por ejemplo, en el medio campo, tener a Marcel Ruiz, que también lo ha hecho primero en Querétaro jovencito, ya luego en Toluca consagrado, y tener al niño de 16 años, Gilberto Mora, que rompe récord, es la persona más joven, la persona de menor edad, que ha conseguido ganar un torneo de selecciones por delante de Lamine Yamal con la Eurocopa, por delante de Pelé con el Mundial. Si me van a decir, esto es Copa Oro, lo que me digan, pero es el récord. México tiene conclusiones muy positivas. ¿Para cuánto alcanzará en la Copa del Mundo? Quedan 11 meses de trabajo y Javier Aguirre tendrá que seguir confeccionando y consumando este plantel. Pero yo sí veo elementos para estar más serenos, no más soñadores, no más aventados, pero sí más serenos con lo que se va logrando en la selección nacional. Se da el partido con derrota inicial 1-0, se levanta el equipo muy bien, termina por encerrar Estados Unidos. Primero Raúl Jiménez, que es con diferencia el jugador más desequilibrante de este plantel, pero con abismal diferencia. Luego Edson Álvarez, un gol que primero había invalidado el árbitro, luego el VAR certificó que sí estaba detrás cuando remata, no había fuera de lugar, así que México gana. Festejos. Primero la copa la reciben el capitán de la cancha, Edson, el capitán del plantel, Francisco Guillermo Ochoa, que no jugó un minuto, pero pues evidentemente tiene una trayectoria muy importante para ser capitán. Y posteriormente, en los festejos, el caballo dorado. En tiempos de la pandemia, cuando Javier Aguirre dirigía a Rayados, se casó su hijo, una boda muy pequeña, y algún indiscreto invitado subió un video de Javier bailando caballo dorado, le pareció chistoso y Javier terminó siendo castigado porque rompía las reglas de convivio o de distancia social de aquellos días. Pues ayer en el vestuario Javier bailó el caballo dorado y fue de lo que más lo cansó. Lo escuchamos.
Confundido. Me decía que si bailaba el caballo dorado y no me atrevía. No, estoy fundido. No puedo cargar a mi nieta, no. Sí, va siendo mella el dios Cronos, ¿eh? Ya me cuesta mucho más. Estaba agotado, estoy agotado. Una cerveza no me la quita ni Dios, pero hasta ahí. Voy piano, que va lontano.
Rodolfo Landeros.
Sí, güey, puede ser, sí, creo que sí, ya tiene todavía en su habitación. Una vez me estaba echando una tremenda trompa en mi vestidor y la voy a terminar en esa clase. Entonces yo como si se mancha, solo, no le meto nada.
Javier Aguirre, ¿no? Su payasito de rodeo y lo que tú me digas, pero es Javier Aguirre con cervecita, con su whiskito. Discursivamente es un genio. Ya después cada cual estará de acuerdo en su manera. Pero que ha dado personalidad al equipo y que llegó a hacer lo que él sabe. Levantar la capacidad de juego de un equipo a la deriva, de un equipo que no encuentra respuestas. Es en lo que se ha especializado. Si es bombero, si no es bombero, si los encierra, si los pone a correr, lo que me digas. Pero la selección yo la veo en mucho mejores manos de lo que la veía antes, con Coca, con Jimmy, y sobre todo, hay que también ser prudentes porque no estamos diciendo que estemos para ganar la potencia. Suiza nos dio un paseo hace unas semanas, ¿no? Pero México cierra este verano de manera positiva, se impone y gana la Copa Oro, segunda consecutiva para el tricolor, querido Carlos.
Gracias, mi querido Beto Lati. Con esto están las 5 de sobremesa. Pausa, la entramos con todo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
10 para las 2. Ya llegó el duende.
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información, hermano. La bruja te manda un mensaje, la mafufa. Dice, así me comentó, me dijo...
¿Qué dice?
Por favor, dile a Carlos que no ha pasado y él ya sabe para qué. Entonces, le comenté, le dije, bueno, hay que algo más que agregar. No, él ya sabe para qué. Nada más dile que no ha pasado y llévate mi bola de cristal, duende. Así que aquí... la traigo, ya sabes que la bruja, vale. Pues de pronto se siente sola, olvidada, como que no hay... Y me dice, a ver si se acuerdan un poquito de mí, llévate la bola de cristal. Y pues quisiera que compartiéramos
sáquela,
algunas visiones.
Sáquela de una vez. Venga. Y vamos, yo voy a pasar.
A ver, nada más rápido. Arely Paz también tiene alguna visión que te... A ver, una, dos y... ¡Ahí está! ¡Ah! Bien, mi Charlie. Muy bien. ¿Están preparados? ¿Están preparados, Arely Paz, Carlos?
¿Listos? Ya listos, listos.
Cualquier visión, cualquier cosita, por favor, coméntenla, porque todo suma. Si no, no vamos a saber de qué se refiere. Venga, vamos a ver. A ver, concéntrense. Ya tenía rato que... Déjame la limpio aquí, Charlie, porque como que ni se ve. Ya ni se ve, pues hace cuánto que no la traía. También tú, a ver.
Muy sencillo.
A ver.
Échalo.
Uy, yo veo ahí como chinos. ¡Ay, es! Es Lenia, hermano. Es Lenia, mira, los lentes, los chinos. Es Lenia, es la Suprema Corte. Arely Paz es la Suprema Corte, sí, ¿no?
Se ve medio borroso,
sí, parece, ¿no?
Pero parece que es la Suprema Corte, yo. Porque ahí.
A ver, ¿qué es, duende? ¿Qué es?
Yo, ¡Ya!
¡Revélenlo!
Hermano, ya, cuando vi a la Inés. Ya. A ver, muchachos, esta visión es clara. El jueves pasado, pues dio inicio la sesión de la segunda sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cierto, donde se tenían que resolver muchos asuntos que quedaron pendientes en la sesión pasada. ¿Por qué? Porque no llegó la ministra Lenia Batres, no sé si se acuerdan, aquí lo platiqué, que te dije que pues no había quórum, y entonces Lainez dijo, no, pues no se arma, no podemos, así es imposible. Bueno, pues se reanudó, estando presentes los cuatro integrantes en la sala. Y, caray, hermano, en su gustada sección, díganme, ministra del pueblo, aunque el INPI no lo haya autorizado, pues la ministra Lenia Batres votó en contra de su propio proyecto. Hazme el favorón.
¿Cómo?
Sí, se tocaron cuatro asuntos con votación nominal.
O sea, te propones algo y dices, ay, no, ya no lo quiero, ¿era mío?
Yo voy a proponer que tengamos una sección de espectáculos en el programa. Lo someto a votación. Yo voto que no.
Qué chulada,
no, pues ya,
hermano.
Esa es la confianza del conocimiento y todo.
Y es que ¿saben qué pasó, muchachos? Que de pronto la ministra Batres pues estaba como de malitas y entonces empezó a rechazar todo, a votar todo en contra, así, pa. Y en una de esas, pues le dijeron, oiga, nada más lo aviento al aire, es que este proyecto fue de usted, esto lo propuso usted. Entonces, ¿está segura que en contra? Y entonces ahí le dicen, ah, no, no, perdón, a favor, vamos a escuchar mejor, porque incluso hasta la propia secretaria de acuerdos se rió, Charlie, de plano se rió como diciendo, ay, ministra, escuchemos.
Es infundado el recurso de reclamación y segundo, se confirma el acuerdo recurrido. Ministra Esquivel Moza.
Con el proyecto.
Ministro Pérez Dayán.
De acuerdo con el proyecto.
Ministra Batres Guarrama.
En contra.
Silencio incómodo.
Ministro Lainez Potisek.
Perdón, no.
Es a favor. De su ponencia, ministro.
Sí, a favor, gracias.
Ministro Lainez Potisek.
¡Ay, qué bonito!
Ministro
Pérez. ¡Esos son los que van a quedar mayoría en la
de tres
corte!
Votos a favor de la propuesta. Contra el voto de la ministra Batres.
Pero sigamos
perdón,
votando con
Lainez
acordeones. ¡Qué belleza!
¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal?
A ver, que me gustó mucho.
Es que está hermoso cuando le dicen ministra Batres Guadarrama. Y en eso así el silencio, porque, oiga, así como ya revisó, es su propuesta, ¿eh? Digo, si quiere la votó, se encontró, pero es su propuesta. Ah, no, perdón, a favor. Ah, ok. Bueno, muchachos, pues que alguien nos explique. Mira, nada más lo aviento al aire, Charlie, este dato agregado. No es la primera vez que pasa. No sé si recuerdan que justo en noviembre del año pasado, también la ministra Batres votó en contra de su propia propuesta en aquella ocasión de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, se vivió un momento incómodo, pues ahora lo repitió el jueves pasado. Charlie, vamos a ver la segunda visión. Venga, concéntrense. Sin tomarse de las manos, no estamos invocando espíritus. Ahí está, gracias. Venga, nada más es cuestión de ver ahí, leer alguna... No, si la voy a traer más seguido, el polvo. Pues sí, hermano, la bruja es la que no... Mira, es Dos Bocas, Charlie, porque aquí yo veo una inundación brutal. A mí se me hace que... No, hasta abusos hay ahí, hermano, ya mira. ¿Qué cosa? Sí, es Dos Bocas, sí. Y es... No. Pero como que no hay nadie, ¿no? Se ve ahí como vacío. O sea, no hay empleo, no hay... ¡Ah! ¡Ya! ¡La tengo, mi Charlie, la tengo! Es una nota del Universal. Sí, del viernes pasado, ya. La quiero comentar con ustedes. Entendí la visión. Resulta que la refinería de Dos Bocas tuvo que suspender operaciones de diciembre de 2024 a febrero de 2025... debido a que le suministraron petróleo de mala calidad. Así como lo escuchan, lo admitió Petróleos Mexicanos en un informe enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. No, hombre, es una joya. Ya para que reconozca el propio...
Oye, Duende,
sí.
Hoy la presidenta dijo que es normal que se contamine tantito con agua salada... Y que entonces en ese proceso por eso vino esa suspensión, porque es normal, ¿eh? Siento que no te debes preocupar, Duende.
Ah, no, entonces la mala calidad...
Un día que se caiga la señal de W un mesecito, pues normal, ¿no?
Y bueno, ya dijo que se están produciendo 200 millones de barriles diarios, ¿eh?
No, 200 mil.
No, dijo 200 millones.
Dijo 200 millones, Charlie.
¿200 mil? No.
Sí, de hecho...
O sea, de haber equivocado, pero...
En total se producen 1.6.
Sí, a mí también me brincó, pero tiene razón, Arely Paz, sí dijo la presidenta.
No, pues. 200 y dijo que fue un proceso largo de limpieza, ¿eh?
Sí, ¿no? No, pero entonces sí es normal, bueno, o sea, me quitan un peso de encima, muchachos. Digo, nada más, lo aviento también al aire, pues es la pérdida que ha tenido Petróleos Mexicanos con este tema de Dos Bocas, una pérdida de 43 mil millones de pesos, nada más. En el primer trimestre de 2025. Y para agregar, Charlie, para cerrar, el costo total de la refinería ya va en los casi 21 mil millones de dólares. Habían dicho que costaba...
Estamos por llegar al triple
millones.
De lo que se dijo, ¿eh?
Es correcto, ya se superó el doble, vamos casi al triple, hermano. Así es. Así
¡de regreso es. A las cloacas!
¡Regresaré!
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Me da mucho gusto saludar al escritor y periodista León Krause. León, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. Oye, León, ¿tiene futuro este partido que está tratando de crear Elon Musk, diciendo ni demócratas ni republicanos, vamos por una tercera fuerza política? Están todos sus millones que fueron claves en la elección presidencial anterior. ¿Cómo ves?
Y podrían ser claves en la fundación de este nuevo partido. Mm-hmm. Primero tendrá que fundarlo y tendrá que superar todos los obstáculos que existen para consolidar algo así, Carlos. Y en Estados Unidos es un asunto complicado porque mm-hmm. cada estado impone requisitos distintos. Se necesitan, pues si quieres tener presencia nacional, millones de firmas válidas. Va seguramente a enfrentar impugnaciones. En fin, hay que construir una infraestructura nacional. Pero si alguien puede hacerlo, sin duda, es el hombre que tiene esos recursos, el hombre más rico del mundo.
Ahora, en la estructura electoral de Estados Unidos, el que gana se lleva todo. O sea, no es como aquí en México, en donde pues si tienes el 5%, pues ya te tocan diputados, te tocan a lo mejor uno o dos senadores o cuatro, y luego pues a nivel local tienes congresos locales y a lo mejor te llevaste algunas regidurías. Allá no, en Estados Unidos el que gana se lleva todo y el que pierde, pierde todo. ¿Esto cómo puede llegar a operar para Elon Musk?
Pues el plan tiene mucho sentido. La verdad es que Musk ha dicho que su intención es ser el bloque clave que defina las decisiones en el Congreso. Ha dicho que se está enfocando en ganar un cierto número de escaños en la Cámara de Representantes, un cierto número de escaños en el Senado, para que cuando llegue el momento de tomar decisiones y se tenga que inclinar la balanza de un lado o del otro, sea su nuevo partido, todavía hipotético, el que pues sea indispensable. Algo así como pues esas minorías, esos terceros partidos sin los cuales no es posible formar gobierno. Sí. En
bisagras, ¿no?
En los sistemas parlamentarios, exactamente. Quiere ser la bisagra en las grandes decisiones. ¿Tiene sentido? ¿Tiene
bueno, lógica? Oye, en la política mexicana hemos visto fortunas económicas, no del tamaño de Elon Musk, pero crearse en los bolsillos de políticos que son bisagra, ¿no? O que han sido bisagras, ¿no?
Sí, acá el negocio, digamos, no se hace en la política, sino hay que llegar primero con la gran fortuna para luego tener cierta influencia. En México, pues el negocio funciona un poco al revés. Y creo que la intención de Musk es seguir gastando dinero para tener influencia política, porque aparentemente sí le interesa tenerla.
¿Ves en el electorado americano un apetito por una tercera vía? ¿Y ves en el electorado americano pues una cierta admiración, una cierta aspiración a Elon Musk? O sea, es decir, es una manera de ser contestatario en redes sociales, empresario excéntrico, pero el más rico del mundo, que pueda generar una tensión electoral relevante.
Dos variables complejas para Musk. La primera, su propia impopularidad. Es una figura muy impopular. Toda su cercanía con Donald Trump y la manera como manejó esa cercanía le ganaron un rechazo en las encuestas que permanece y que incluso ha afectado a sus empresas. Y el otro reto grande es: ¿cuál es la ideología que va a defender este partido? ¿Va a ser, digamos, más dura que los republicanos? ¿Va a estar a la derecha de los republicanos en cuanto a disciplina fiscal? ¿Cuál va a ser su agenda en las cuestiones sociales? Musk no lo ha definido porque él mismo es una figura, pues digamos, un poco híbrida, amorfa.
Es que justo mi siguiente pregunta era si Elon Musk es de izquierda o de derecha, porque lo hemos visto ser anti-Trump y ser pro-Trump.
Pues yo te diría que en algunas cosas que le convienen, por ejemplo, toda la agenda ambiental, evidentemente es un hombre mucho más progresista, mucho más cercano a la izquierda, y de ahí parte su molestia reciente con Trump, que le quitó todos los incentivos a los vehículos eléctricos, pero en función de la disciplina fiscal y el tamaño del gobierno es un súper conservador, tan conservador que pues por eso terminó rompiendo con Trump, que fractura la promesa de hacer un gobierno más pequeño y tener bajo control el déficit fiscal en Estados Unidos. Así que pues es una figura muy singular que primero tendrá que presentar una plataforma coherente y veremos si el electorado le responde en esos puntos específicos y si él está dispuesto a invertir los miles de millones de dólares que se necesita para levantar algo así. Los tiene de sobra.
¿Crees que lo logre? Porque otros ricos, no tan ricos, pero otros ricos han intentado ser tercera vía, se han lanzado a la presidencia por la ruta independiente, han tratado de formar partidos políticos. ¿Cómo le ves pies y cabeza? ¿Crees que esto es algo que sí realmente podríamos estar viendo al cabo de unos años?
Es una gran pregunta. En efecto, hay otras figuras. Ahí está Ross Perot, que en su momento tuvo una candidatura presidencial que no fue testimonial. Creo que Musk es una figura impredecible. Lleva ya un tiempecito, digamos, repitiendo esta idea del nuevo partido político, pero si de pronto las cosas se inclinan a su favor, quizá abandone el proyecto. Me parece que si se anima realmente a hacerlo, si se enfoca en ciertos distritos, en ciertas contiendas específicas, si le mete el dinero que tiene que meterle y entiende que esto es un maratón, como todas las consolidaciones de organizaciones políticas, tiene futuro. Pero es un hombre impredecible, veleidoso, pero al mismo tiempo muy, muy talentoso.
Te mando un abrazo, León Krause. Muchísimas gracias por conversar con nosotros.
Siempre un placer.
El periodista y escritor León Krause.
Estás escuchando Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El otro día la presidenta Sheinbaum soltó, así como no queriendo, que estaba analizando la posibilidad de que los consejeros del INE sean también electos por voto popular. Es decir, hacer para el INE lo mismo que hicieron para la Suprema Corte, quedársela por completo. Y ya sabe, una elección de estas con acordeones, con boletas planchadas. Tengo en la línea al expresidente del Instituto Federal Electoral, lo que hoy es el INE, Leonardo Valdés. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Qué gusto saludarlo.
¿Qué hay detrás de esto que está barajando la presidenta? ¿Cree que se vaya a animar? ¿Cómo ve las cosas?
Tengo la impresión de que es ya una decisión tomada por la presidenta, porque no es una iniciativa nueva. Si hacemos un poquito de memoria, nos vamos a encontrar con que esa propuesta de la elección popular de consejeros viene desde la iniciativa que López Obrador presentó en abril de 2022. Ahí ya venía esa propuesta, además de otras muchas propuestas como la desaparición de las diputaciones de representación proporcional, la desaparición del financiamiento de los partidos, largo, etcétera. Esa iniciativa, recordemos que fue rechazada por la Cámara de Diputados en diciembre del mismo año 22, porque Morena y sus aliados no tenían 2/3 de los diputados, era una reforma constitucional. Eso le enojó mucho al presidente López Obrador, mandó el mismo día que se rechazó su iniciativa constitucional un plan B con unas reformas a leyes secundarias que después de un año de análisis en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se decidió que era inconstitucional también esa reforma a las leyes secundarias. En febrero de 2024, el propio López Obrador presentó lo que él llamó el Plan C, que fue otra vez reforma constitucional con los cambios en el Poder Judicial que ya se concretaron, que fue a todas luces una venganza porque no le habían aprobado su reforma de Plan B, y también la reforma político-electoral con los elementos que ya traía desde 2022. La presidenta Sheinbaum, siendo todavía presidenta electa, dio instrucciones para que esa reforma no se dictaminara. Supongo que por dos razones. Primero, porque necesitaba el INE para hacer la reforma del Poder Judicial, no estar destruyendo al INE y al mismo tiempo haciendo la reforma, la elección del Poder Judicial con las características que tuvo, con estas irregularidades de las boletas planchadas, de los acordeones y largo, etcétera. Y también muy probablemente no traía la mayoría de 2/3 en diputados y en senadores, porque necesita a los diputados y senadores del Verde y del PT, y a esos partidos les afecta el tema de la desaparición de los plurinominales, porque es ahí en donde tienen diputaciones y senadurías. Entonces, seguramente se abrió algún espacio de negociado y están hablando de una fórmula novedosa, que en realidad no tiene nada de novedoso, es regresar al sistema de diputados de partido que tuvimos en 1963. Los historiadores del sistema electoral lo tenemos
en un,
muy
en un sistema que sin esos plurinominales Morena no sería lo que soy, ¿no?
Tan sencillo, efectivamente, pero además hay un elemento que está presente. Porque
es muy fácil aplastar a la minoría cuando eres mayoría, no cuando eres minoría, claro, ¿no? Y Morena fue minoría durante mucho tiempo, ¿no?
Claro. Ahora, el tema es que desaparecen los plurinominales, pero sí hay cuota de representación para las oposiciones, pero se lo dan al mejor segundo lugar de los distritos nacionales. Entonces, supongo que lo que le están vendiendo al PT y al Verde es que con los acordeones ellos podrán ser mejor segundo lugar en la mayoría de los distritos, de tal suerte que ellos no van a perder sus diputaciones. Los que van a perder sus diputaciones, pues son los partidos que no estén en los acordeones. Por eso necesitan cambiar al INE, no solamente apoderarse del Consejo General, que eso ya lo hicieron en la renovación.
Eso es lo que iba a decir, ya lo tienen. A lo mejor apretadito, porque el otro día les pegaron un susto, sí, y a lo mejor, en una de esas casi les anulaban la elección judicial, quedó 6-5, pero lo traen en la bolsa, y la presidenta del INE, oiga, tiene a media familia en la nómina de Morena, ¿no?
Pero además el INE, por supuesto que ya lo traen, 6-5, la Junta General Ejecutiva, que son los directores ejecutivos, que los nombra a propuesta de la consejera presidenta, el Consejo General también ya la traen, pero el Servicio Profesional Electoral, que es el que trabaja en los distritos, el que organiza las elecciones y el que puede ser el muro de contención de los fraudes electorales. De tal suerte que no nos debe sorprender que en esta reforma, además de la elección popular de consejeros que la va a traer, porque esa ya es una convicción que tiene este régimen, van a desaparecer el Servicio Profesional Electoral, Carlos. Y ahí sí está el último reducto que nos puede defender para evitar fraudes electorales.
Muchísimas gracias por estas alertas, Leonardo Valés, y estamos en contacto.
Al contrario, gracias a ustedes. Buena tarde.
Hasta luego. Él fue presidente del IFE, lo que hoy es el INE, así que sabe muy bien cómo están las cosas ahí adentro. Pausa y seguimos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Imagínese un libro de autoayuda, pero para sobrevivir a los conflictos geopolíticos que están en este momento en boga. Se llama Manual de Supervivencia Geopolítica. ¿Cómo entender el poder global sin ser devorado por él? Y la autora, Stephanie Genaro Canales, es analista internacional, colabora en Opinión 51, en El Economista, en Milenio. Stephanie, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Te quita la depresión, te quita la ansiedad, te quita el miedo o nomás te explica para que te dé más ansiedad, más depresión y más miedo?
Yo creo que de todo un poco, Carlos, porque es un libro escrito con el mundo en llamas y no es para entender la geopolítica de escritorio, sino para sobrevivir al poder real, ese que no se ve, pero se siente y que va desde las guerras invisibles hasta algoritmos que deciden lo que pensamos, y esto se ha convertido en una brújula para quien no quiere ser devorado.
Ofrece las claves para no ser solamente un espectador, sino para entender qué es lo que está pasando. A ver, ponnos dos ejemplos de estas píldoras, de estas medicinas que trae el manual de supervivencia.
Claro, lo primero que tenemos que entender es que lo que era ya no es, Carlos. Estamos acostumbrados a que, por ejemplo, entre los países, pues donde empieza un país y donde termina el otro, pues lo vemos en el mapa. Y esto ya no es. Ahora todo lo decide la nube, porque los tráficos de datos pues no concuerdan con el mapa y nos impactan en nuestra vida del día a día, ¿no? Entonces este libro te hace consciente de lo que está pasando, porque tenemos que pensar para mantener nuestra libertad, y ese es el primer acto de rebeldía en un mundo que te quiere tener dormido.
¿Qué cosas geopolíticas que no estamos acostumbrados a escuchar incluye la obra?
Pues habla del poder, ¿no? Que cambió.
A ver, por ejemplo, te pongo un ejemplo concreto, te pido, ¿no? Por ejemplo, inteligencia artificial. ¿Qué nos dice sobre qué hay realmente en la inteligencia artificial y qué poderes están en juego en términos de la inteligencia artificial?
Ese es un tema súper interesante porque la guerra ya no necesita ejércitos. Basta una red, una inteligencia artificial, un código, y una sección del libro desmenuza el uso geopolítico de la inteligencia artificial, la colonización de la percepción y el espionaje como estructura permanente. Y es algo en lo que no pensamos, pero que sí pasa.
¿Somos realmente autónomos? ¿Somos realmente independientes? ¿O controlan nuestra manera de pensar?
Eso es lo que pasa cuando no estás consciente de lo que está pasando. Si no estás consciente de que un algoritmo puede moldear tu percepción, entonces tu autonomía se pierde y ni siquiera te diste cuenta. Por eso pongo cómo sobrevivir al poder global sin ser devorado por él, porque si no te das cuenta, el poder global pues te devora, ¿no? Y este libro no es para expertos, Carlos, es para todo aquel que se quiera enterar de lo que está pasando, porque está escrito de una manera muy coloquial y muy sencilla.
¿Estados Unidos sigue siendo la superpotencia mundial o ya le ganó China?
Pues mira, estamos en ese periodo de transición y eso se observa con la política exterior de Donald Trump, ¿no? Ya estamos en una diplomacia de castigos que usa los aranceles como arma. Estados Unidos ya dejó de negociar, solamente impone. Y China, con estos algoritmos y con la máquina tan poderosa que es TikTok, va ganando espacio de manera silenciosa y hoy TikTok es mucho más poderoso que un misil.
¿Cómo le pueden ganar a Estados Unidos? ¿Es por la vía económica? ¿Es por la vía militar? ¿Es por la vía tecnológica? ¿Dónde se siente Estados Unidos más vulnerable?
Esto empieza con la parte tecnológica. De hecho, la inteligencia artificial, pues China va en promedio 5 años más adelante que Estados Unidos. Y si tú recuerdas justamente cuando entramos en la pandemia, pues Estados Unidos empieza a presionar para que los países occidentales no utilicen Huawei en cuestiones del 5G para frenar este poderío de China. Y es que la tecnología, Carlos, es la nueva ideología. Y la ideología controla el poder, controla la información, y esta es la nueva píldora que Estados Unidos no quiere que China nos inyecte.
Uh-huh. ¿La democracia es una debilidad para las superpotencias? ¿La democracia ha pasado de moda y ahora, si quieres jugar un papel, si quieres tener fichas en el tablero de la geopolítica, ¿te conviene más el autoritarismo? ¿Te conviene más ser un régimen de un solo hombre o de una sola mujer? ¿Tener mano dura? ¿Tener todo el control de lo ejecutivo, lo legislativo, lo judicial? O sea, ¿estamos ante un cambio de modelo en donde ahora la aspiración es ser autoritario?
Definitivamente sí, y esto lo digo con profunda tristeza, porque la democracia liberal está en su punto más bajo. Si tú te fijas en el último índice de la democracia global publicado por la revista The Economist, que saca cada febrero, la mitad de la población global vive bajo una dictadura, y es que el malestar de la globalización se junta con el malestar de la democracia, y hoy para muchas personas la democracia ya no es sinónimo de progreso, y ven países con un capitalismo autoritario, como el caso de China, que van avanzando, y hay muchas personas que ya prefieren el desarrollo a la democracia, y ese es un tema alarmante, y también porque el capitalismo ha mutado. Antes el capitalismo era sinónimo de libertad y democracia, hoy los casos de capitalismo autoritario están siendo más exitosos.
Estefanía Genaro Canales, analista internacional, presenta el libro Manual de Supervivencia Geopolítica. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
Gracias, Carlos. Lo pueden encontrar en Amazon. Buenas tardes.
Hasta luego.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto Lati, arráncate con la sección deportiva, por favor.
De nueva cuenta, Carlos, buenas tardes. Y la información, ya hablamos de la selección mexicana antes, también hay Mundial de Clubes y sus semifinales ya están en el horizonte. Este martes, Fluminense contra Chelsea, equipo de Río de Janeiro, de enorme tradición el cuadro del Flu. Su rivalidad con el Flamengo ha engrandecido, ennoblecido al fútbol por mucho tiempo, el Fla contra Flu. El Fluminense, que por cierto Fluminense es el gentilicio de la gente de todo el estado de Río de Janeiro, así como la gente de Río de Janeiro, ciudad capital, es carioca. Todo el estado es Fluminense, lo cual viene, pues evidentemente, del término fluvial, el término río, Río de Janeiro. El Flu se enfrenta al Chelsea. Para el miércoles, partidazo. París Saint-Germain frente a Real Madrid, que tiene a Gonzalo, el joven inesperado, como gran estrella. Y Kylian Mbappé apenas aparece en unos instantes, pero los instantes que aparece haciendo un golazo como el que regaló el fin de semana, el sábado, en los cuartos de final frente al Borussia Dortmund. Esto con el Mundial de Clubes. Yo pienso que Mbappé ya estará para iniciar, pero veamos lo que decide Xavi Alonso, el recientemente llegado director técnico del cuadro del Real Madrid. Gran premio de Silverstone. La victoria es de Lando Norris, con lo que escala al liderato del campeonato de pilotos. Pero la noticia es que Nico Hülkenberg consiguió su primer podio. Un tipo de mucho talento, un tipo que alguna vez fue coequipero de Sergio Checo Pérez, un tipo que no siempre ha dispuesto o casi nunca ha dispuesto de un monoplaza competitivo y que logra ese primer podio. Da mucho gusto verlo de esa manera. Wimbledon, lo que ha acontecido instantes atrás. Grigor Dimitrov, de los tenistas más finos, tan fino que se le ha llegado a comparar con Roger Federer. A sus 34 años estaba haciendo una hazaña. Tenía dos sets abajo, 2-0, a Jannik Sinner, de las mejores raquetas de la actualidad, junto con Carlitos Alcaraz. Y de pronto en el tercer set, una lesión muscular y Dimitrov tiene que abandonar. Una pena, porque es un tenista cuya clase, cuya categoría, cuya estética no corresponde a lo que ha logrado. De hecho, nunca ha llegado siquiera a una final de Grand Slam. Tiene 34 años, decía. Su mejor momento fue hace unos 7, 8 años, 6 años. Y en este certamen de Wimbledon lo estaba logrando. Finalmente no lo consigue. Un torneo de Wimbledon en el que también Novak Djokovic este día se metió a la ronda de cuartos de final venciendo a Alex de Minaur. Perdió el primer set, luego se levantó. En las palabras que da Djokovic terminando, aprovecha la presencia de Roger Federer en la grada y dice: si yo hubiera tenido el saque, la volea de un señor que está por ahí, algo distinto habría sido. Djokovic, con esa humildad y con ese reconocimiento a Federer, la verdad es que es maravilloso ver a estos titanes reconociéndose unos a los otros. Esto en Wimbledon, con Djokovic que avanza, lo mismo Carlitos Alcaraz, que ayer logró imponerse a Andrei Rublev, pese a perder con el ruso el primer set. Alcaraz se levanta. Seguimos con la información y una noticia triste. Ha fallecido Miguel Ángel el Zurdo López, ya más de 80 años. Como futbolista fue muy brillante con Independiente de Avellaneda, aquel Independiente que arrasó con Copas Libertadores. De hecho, fue parte del equipo que llegó a imponerse en 4 Libertadores. De hecho, yo te diría, Carlos, que el equipo más hegemónico en la historia de la Copa Libertadores fue aquel Independiente de Avellaneda de los años 70, y el Zurdo era parte del equipo. Luego, como entrenador, en los 80, llega al América y contribuye a que el América se convirtiera en el equipo de la década, con 2 títulos consecutivos. El Zurdo volvería a México con las Chivas y con el Santos. Así que el Zurdo ha fallecido. Famoso en muchos momentos por sus planteamientos defensivos, parte de lo que pasa en el fútbol. Muchos le llegaron a decir el absurdo por decisiones que tomaba, pero el Zurdo López es parte de la historia no solo de fútbol mexicano, también argentino. En paz descanse Miguel Ángel el Zurdo López, cordobés, que ya después estuvo en Colombia dirigiendo y trabajando, y es ahí donde fallece, en Barranquilla. De hecho, su último equipo con el que había sido campeón fue el Junior de esta ciudad colombiana, el Junior de Barranquilla. La información que tenemos, querido Carlos, un abrazo a todos. Saludos.
Muchas gracias, Betolati, los deportes aquí en W Radio.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más importantes del mundo. Aparece un reportaje bien interesante en el Washington Post sobre la captura de José Adolfo Macías Villamar, considerado el líder del narcotráfico en Ecuador. Le dicen Fito, es
cabecilla del cártel de los Choneros, por cierto, vinculado, de acuerdo a las autoridades, con el cártel mexicano de Sinaloa, y dice que habían estado más de un año en una operación de alto nivel los funcionarios de inteligencia de Ecuador tratando de dar con el Fito. Lo llegaron a buscar en varios países, incluso creyeron que estaba en alguna zona alejada de su país vecino Colombia. Pero resulta que estaba escondido en una casa lujosísima con paredes de mármol que las autoridades ya habían allanado al menos 3 veces. Una casa en la costa ecuatoriana, una zona donde él había controlado el crimen desde hacía muchísimo tiempo, con un gimnasio casero, una piscina techada, una alberca techada. Las fuerzas de seguridad sabían que estaban cerca del Fito el mes pasado cuando descubrieron, al entrar a esa casa, a su hija de 3 años y las medicinas que sabían que tomaba el Fito para la gastritis. Pero por más que husmearon por toda la propiedad, no encontraron al Fito. Y entonces sospecharon que a lo mejor podría haber un búnker y tendrían que cavar en la casa. Y mientras las fuerzas de seguridad cavaban, el Fito temía que el búnker se derrumbara sobre él. Y entonces salió de una puerta secreta en el piso de la lavandería de la casa y en ese momento se topó ahí a un soldado de Ecuador que lo detuvo. Esto fue una victoria política para el presidente Daniel Noboa, este heredero de negocios, este millennial que ganó la reelección de este año con la promesa de contener la violencia criminal que pues le ha pegado durísimo a Ecuador, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues detalla esta operación policiaca para detener al Fito, uno de los más buscados en Ecuador, acusado de toda suerte de crímenes. Fíjese que paralelamente hay una pieza muy dolida en el Washington Post sobre la muerte del doctor Marwan al-Sultán. Murió en un ataque aéreo de Israel sobre Gaza y dice que esto golpeó a toda la comunidad médica de la zona porque a lo largo de 20 meses de guerra, este cardiólogo se había convertido en uno de los principales narradores del conflicto, describiéndole al mundo a través de medios de comunicación y redes sociales una y otra vez las escenas terroríficas de lo que sucedía en su hospital. Incluso mientras batallaba para mantener las luces prendidas. Él era director del famosísimo hospital de Indonesia en Jabalía. Y el viernes Israel dijo que disparó a un enclave terrorista de Hamas. Dice que el hecho de que hayan sido atacados civiles es algo que está siendo revisado. Y le pegaron en Gaza al departamento donde se estaba quedando el doctor Marwan al-Sultán, matándolo a él, a su esposa, a su hermana, a su hija más joven y a su yerno. Y esto ha generado una enorme indignación, no solo en Gaza, no solo en la comunidad médica, sino también en buena parte de la comunidad periodística que había encontrado en el doctor Marwan al-Sultán una fuente de información en el terreno que había resultado invaluable. Oiga, fíjese que el Wall Street Journal destaca que como parte de esta embestida del régimen cada vez más autoritario del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acaban de detener a 3 alcaldes de oposición de ciudades muy importantes de Turquía, lo cual amplía una ofensiva contra los rivales políticos del presidente. Lo más relevante fue a principios de este año, cuando detuvieron a İmamoğlu, el alcalde de Estambul, que era el principal rival que le podía ganar la reelección, el intento de reelección a Erdogan. Y ahora se fueron contra los alcaldes de Adana, que es la quinta ciudad más grande del país, de Antalya, que es una ciudad turística mediterránea muy famosa, y de Adıyaman, que está al este de Turquía. Varios alcaldes fueron detenidos. La oposición hoy controla los gobiernos municipales de 4 de las 5 ciudades más grandes de Turquía. Le dio un revés al partido gobernante en las elecciones del año pasado. Tiene que ver fundamentalmente con lo mal que le ha ido a la economía bajo Erdogan, pero ahora Erdogan pues está tratando a sus 71 años y ya como 20 de presidente de Turquía de aniquilar a la oposición. Déjeme, me cambio radicalmente de tema y de tono. En Corea del Sur están muy preocupados por una plaga de insectos del amor, de bichos del amor, de love bugs, así les llaman, por la manera en cómo el macho y la hembra se aparean, copulan, mientras están volando, ¿no? Pues resulta que en este país de 50 millones de habitantes se ha vuelto la preocupación fundamental, la plaga de estos bichos. Hay unas fotografías tremendas que aparecen en el Washington Post, en donde pues están en los altos de, digamos, los cerros cercanos a Seúl, la capital. Están en las ventanas de los rascacielos de los edificios de oficinas. Están en las banquetas. Están dentro de las tiendas de conveniencia. Están en los senderos para hacer caminatas. Están, bueno, ¿qué le cuento? Por encima de las luces del alumbrado público, ¿no? Lleno. Están por todos lados y esto se ha vuelto una crisis. No hacen nada, no hacen ningún daño, pero pues le causan muchísima preocupación a la gente. Y déjeme cierro con una buena, ¿no? Para compensar. Aparece un reportaje muy extenso en el New York Times. Yo no me imaginaba que había tantos datos y tanta competencia con respecto de algo que seguramente todos nos hemos topado en las redes sociales, el famoso concurso para comer hot dogs, a ver quién puede comer más hot dogs en determinado tiempo. Un concurso patrocinado por la franquicia de hot dogs Nathan's Famous. Y resulta que hay un ganador que se llama Joey Chestnut, que es por mucho el campeón mundial de esto, que tuvo una prohibición el año pasado. El año pasado no lo dejaron competir, entonces hubo otro ganador. ¿Y por qué no lo dejaron competir? Porque resulta que hizo una publicidad con una marca de estas carnes veganas, ¿no? Que son carnes, pero que no son carnes, sino están hechas de soya, etcétera, etcétera. Entonces lo cancelaron, ¿no? Le quitaron su registro, no pudo competir el año pasado, este año lo dejaron volver y ganó cómodamente la competencia para hombres. Recapturó el cinturón mostaza, así se llama, apenas el viernes. Se comió 70 hot dogs y medio en 10 minutos, con todo y los panes, ¿eh? 70 hot dogs y medio en 10 minutos. Y dicen que, bueno, pues había una gran expectativa para ver su regreso. Él tiene 41 años de edad, ha ganado 8 veces consecutivas el título. El año pasado lo ganó Patrick Bertoletti porque pues no compitió Chestnut. Pero para que entendamos, el año pasado Bertoletti comió 46 hot dogs y ahora Chestnut comió 70, o sea, lo hizo pedazos. De hecho, Patrick Bertoletti terminó en segundo lugar este año y el cinturón rosa en la competencia de comer hot dogs de mujeres se le llevó Miki Sudo. Se comió 33 hot dogs en 10 minutos. Ella es la poseedora del récord mundial para la categoría femenina que impuso el año pasado, que se comió 51 hot dogs en 10 minutos. ¿Se imagina usted esto? Nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W
en Así las cosas.
2:49 PM. La información en W Radio. Ya son 95 las personas muertas por las inundaciones en Texas. El gobierno del presidente Donald Trump ya liberó recursos para atender la emergencia. Trump ha sido criticado porque este fin de semana se le vio jugando golf y comiendo helado mientras se confirmaba la muerte de niñas que estaban en el campamento que se inundó. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pues envió sus condolencias, confirmó que 30 connacionales resultaron afectados por las inundaciones en San Antonio, 9 ya han solicitado el regreso a nuestro país y 16 han solicitado reposición de pasaporte porque se quedaron bajo el agua. ¿Cómo te puedes robar 33 toneladas de oro y plata? Florencia Moreno, muy buena tarde, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, una góndola con concentrado de oro y plata fue robado por un grupo armado acá en el estado de Jalisco. La empresa del grupo minero Basis informó en un comunicado que fue el pasado sábado 5 de julio donde delincuentes asaltaron el camión de esta empresa de fletes Durango SADCB, el cual se encontraba cargado con al menos 33 toneladas de concentrado de oro y plata. La carga tenía como destino el puerto de Manzanillo. Estos hechos ocurrieron en la carretera Durango al puerto de Manzanillo. Hasta este momento la Fiscalía de Jalisco ha informado que no se ha levantado una denuncia formal por este robo, por lo cual pues está a la espera de que hagan lo conducente. Es la información desde Jalisco. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias, Florencia. Nuevo golpe al huachicol, ese que se había acabado, pero no se acabó. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en operativos realizaron en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, se aseguraron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y destilado de petróleo de procedencia ilícita. Este es el aseguramiento de hidrocarburos más grande en lo que va del gobierno de Sheinbaum. En la Ciudad de México, en Iztapalapa, fue cateado un inmueble en el que se confiscaron armas y droga. 5 personas fueron detenidas. El operativo fue encabezado por la Fiscalía General de Justicia con apoyo de elementos de la Marina y la Guardia Nacional. En Guanajuato se llevó a cabo el funeral del secretario del Ayuntamiento de Paseo del Alto, Ignacio Alejandro Roaro, asesinado el pasado fin de semana. La alcaldesa Monserrat Mendoza confirmó que el ataque fue derivado de una importante detención que se hizo en el municipio. La Fiscalía General del Estado, quien lleva a cabo las investigaciones, bueno, pues la alcaldesa dijo que confía en ellos y que están a disposición de colaborar para encontrar a los responsables de este crimen. Confrontación en el Poder Judicial de la confrontación en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Octavio García, ¿cómo estás? Cuéntanos. Buena tarde.
Es correcto, Arely, muy buenas tardes. Trabajadores del Poder Judicial, quienes mantienen el paro de labores hasta este lunes, al no estar publicado en el boletín del Poder Judicial según lo acordado con el gobierno capitalino, sostuvieron un enfrentamiento con el personal del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Así nos lo dijo Erika Ojeda, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México. Escuchemos.
Hay una compañera un poco gordita que venía toda de negro, me dio un aventón que si no me agarra una compañera me hubiera caído por las escaleras. Esa es agresión y nosotros nunca los hemos agredido. Sin embargo, la agresión primeramente vino por parte del Consejo de la Judicatura. Y con la base, se metieron con la base y la base somos más. La base es la mayoría, es mayoría. El gobierno siempre dice que somos poquitos. Nos pueden contar ahorita cuántos somos. Y si hacemos el llamado, bajan las demás sedes.
Arely, los trabajadores podrían regresar el día de mañana si es que se publica en las gacetas y boletines del Poder Judicial el acuerdo a que llegaron. En tanto, dicen, van a aguantar hasta las 3 de la tarde para mantener este paro de labores. Es mi reporte. Muy buenas tardes.
Muy buena tarde, Octavio. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el canciller Juan Ramón de la Fuente participó en la mesa de diálogo con los países observadores invitados a la cumbre de los BRICS, que se lleva a cabo precisamente en Brasil. De la Fuente participó en el segmento de diálogo con Medio Ambiente y COP30, así como Salud Global, en donde reiteró la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de utilizar el 1% del gasto mundial de las armas para poner en marcha un plan de reforestación en el mundo. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está en Estados Unidos para reunirse con Donald Trump y encontrar, según adelantó la Casa Blanca, una nueva negociación para poner fin a la guerra en Gaza. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, en la aplicación de W Radio, también en la cuenta de X, de Instagram, TikTok y también Facebook de W Radio México. La información, Carlos.
Gracias, Arely.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Arely Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comer Rico.
Gracias, querido duende. Impresentable del duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie. Buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en punto de la 1 aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.